ministro Luis Carlos Villegas. Bienvenido, ministro, muy buenos días.
Néstor, buenos días. Lo mismo a su gente allá en la mesa.
El ministro de Defensa ya tiene el informe de Naciones Unidas sobre hectáreas cultivadas con hoja de coca en Colombia. ¿Qué le dice ese informe, ministro, que va a ser público mañana? Ya se ha filtrado que aumenta el número de hectáreas cultivadas en casi 50%. Estamos en 146.000 hectáreas cultivadas. ¿Qué va a hacer el gobierno, ministro? ¿Qué está leyendo usted en este informe con el radar de Naciones Unidas?
Néstor, si algo ha sido una posición coherente de todos los funcionarios que tenemos que ver con esto en los últimos dos años, es reconocer un grave mal, y es que durante los cuatro años anteriores, tal vez cinco, el incremento de los cultivos ilícitos en Colombia ha sido evidente. Más allá de las causas, más allá de las razones, lo que tenemos ante nosotros a primero de enero de este año es un panorama de cultivos ilícitos bien complejo y que reviste interés nacional. Como todos podemos suponer, una paz estable y duradera no se puede construir sobre 140.000 hectáreas de coca. Entonces, a sabiendas de eso y desde que salieron los primeros informes del 2015, los preliminares del 2016, hemos estado en la construcción de una política que ya está en plena ejecución en lo que toca a erradicación y a sustitución. Y además, no hay que olvidar que el narcotráfico no es solo cultivos ilícitos. El esfuerzo que se ha hecho en todos los demás eslabones en materia de intervención es algo que también vale la pena resaltar, y si quiere hablamos más adelante sobre eso.
Sí, señor. Ministro, ¿por qué la diferencia de una cifra que da el gobierno de los Estados Unidos, que habla también de que han aumentado el número de cultivos, pero ahora Naciones Unidas habla de 145.000 hectáreas? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuántas hectáreas tenemos sembradas con hoja de coca, para comenzar?
Pues creemos que la cifra más cercana a la realidad es la que construimos siempre cada año con Naciones Unidas, que es esta que acaba de salir, y que pone una perspectiva de 50.000 hectáreas menos que el informe de los Estados Unidos. 50.000 hectáreas es el 30% del Valle del Cauca. Esto no es una extensión menor, para que esta cifra es 50.000 hectáreas menos que la cifra de los Estados Unidos. Y en esa cifra, 130.000 hectáreas, y este mañana lo confirma Naciones Unidas, un programa para erradicar y sustituir 100.000 es un programa muy ambicioso, y es lo que estamos haciendo. De esas 140.000 hectáreas, 50.000 se están erradicando forzosamente. Aquí en este momento llevamos casi 21.500 hectáreas de erradicación forzosa en todo el país, y arrancó ya la sustitución y con erradicación voluntaria, que tiene hasta final del gobierno una meta de 50.000 hectáreas también. Es decir, 100.000 hectáreas por las dos vías realmente van a afectar de manera notoria y pensamos definitivo ese cultivo ilícito en Colombia de la coca.
Ministro, ¿y cómo van a bajar esas hectáreas cultivadas? ¿A punta de erradicación manual, a punta de erradicación voluntaria? ¿Cómo van a hacer para convencer a los campesinos o para luchar contra la mata de coca?
Es una mezcla de las dos cosas. Lo que hace este informe de Naciones Unidas, que usted me lo preguntó antes, porque es el más confiable, porque va a campo, tiene verificación de cada uno de los predios, tiene seguimiento satelital, aerofotografías, participación de nuestra policía en toda esa información, etcétera. Lo que nos muestra es que efectivamente la erradicación ha sido en la historia una herramienta que se ha usado reiteradamente, pero no es la solución. La solución es el uso de esa tierra que estaba en coca en otras actividades. Puede ser la misma bosque nativo, puede ser reforestación, puede ser caucho, puede ser cacao, puede ser plátano, puede ser cultivo de corto plazo, puede ser palma, lo que sea. Pero solamente reutilizando esa tierra en acciones sostenibles, actividades sostenibles de largo plazo, es la solución realmente para los cultivos de coca. Por eso, lo que estamos erradicando forzosamente tiene, además de unos procedimientos para volver a repasar allí donde retoña, allí donde hay centros de siembra, etcétera, todo un programa de llegada del resto del Estado para que esas hectáreas no regresen a la coca, sino que definitivamente se erradiquen. Y en el proceso de sustitución voluntaria, pues ya hay cerca de 80.000 familias, según lo ha reportado el doctor Rafael Pablo, sí. Y esas hectáreas que se sustituyen voluntariamente, creemos que sí tienen una solución muchísimo más estable y duradera.
Señor ministro, un documento de la Presidencia de la República dice ayer que la estrategia es erradicación manual y aspersiones. ¿No dice que no íbamos a volver a asperjar, a fumigar?
No, que no teníamos ya facultades por decisión de la Corte Constitucional para hacer aspersiones aéreas con glifosato. Pero sí estamos usando glifosato de manera manual y terrestre con unos protocolos que, entre otras cosas, fueron los que demoraron el lanzamiento de nuestro programa de erradicación, porque las agencias de licenciamiento ambiental dieron todas las explicaciones sobre cómo debíamos usar terrestre y manualmente.
Pero eso quiere decir, ¿el glifosato sí se va a seguir usando en aspersión manual, en aspersión por tierra?
Sí, señor, manual y terrestre, sin ninguna duda, hasta el momento es la molécula más efectiva. Lo que pasa es que cuando se hace manual y terrestre, las concentraciones de este producto químico son varias veces menores que las que se usaban para la aspersión aérea, y se hace con muchísimo menos riesgo para el medio ambiente de las personas por ser una aspersión bastante pegada al suelo.
Ministro, lo saludo desde Washington. Sabe que aquí hemos estado muy pendientes de la posición del gobierno de Donald Trump sobre este tema, y ellos han insistido en que hay que volver a la aspersión aérea. También sucede desde un sector del Partido Republicano liderado por Marco Rubio. Ustedes ya dijeron que no, pero entonces, ¿cuál ha sido la nueva respuesta del gobierno estadounidense, que además tiene esto muy en cuenta para todo el tema de las ayudas económicas para Colombia?
Pues yo he tenido tres misiones de los Estados Unidos del más alto nivel en el último mes. Se han entrevistado con el señor presidente, se han entrevistado dos de ellas con el señor vicepresidente y las tres con la gente del Ministerio de Defensa. Y allí no ha habido una petición formal ninguna de regresar a la expresión aérea, entre otras cosas porque es que votado ese tema en la Corte Constitucional. El gobierno en principio interpreta que no tiene facultados para hacerlo, y volver a hacerlo significaría no una discusión que va desde reformas constitucionales hasta leyes de mucha complejidad. De manera que hoy lo que tenemos es un programa de aspersión terrestre y manual que está saliendo muy bien, la verdad. Vamos en número de hectáreas bien y vamos con esa fumigación con una efectividad superior al 90%, que es muy alta. Recordemos, entre otros, Ernesto, sí, que la efectividad de la aspersión aérea era 30%, o sea, teníamos que pasar tres veces sobre el mismo cultivo para obtener una efectividad cercana al 90%.
Ministro.
Entonces, lo que estamos haciendo en este momento me parece que va a dar sus resultados positivos para el interés nacional.
Algunos sectores, incluso organismos humanitarios, han estado haciendo seguimiento en las zonas abandonadas por las FARC de la presencia del Estado, que es en muchas dimensiones. Una de ellas, la presencia de la fuerza pública para evitar que vuelvan a sembrar cultivos de coca o de amapola, sobre todo de coca. Y dicen que las comunidades se quejan porque no hay presencia de la fuerza pública y que eso alienta a los grupos narcotraficantes a asumir el control en esas zonas. ¿Cómo va ese ocupar el territorio que antes habían dejado las FARC?
Yo creo que en términos generales la fuerza pública ha cumplido bien su misión de control territorial, de presencia. Inclusive todo este rediseño que ustedes me han oído con los señores comandantes que hemos estado comunicando en el último año, significa pasar de unidades grandes a unidades más pequeñas, más visibles, más móviles, más cercanas a la comunidad, tanto en fuerzas militares a través del Plan Victoria como a través de seguridad, de comunidades seguras y en paz de la Policía Nacional. Eso se ha hecho en la inmensa mayoría de los territorios donde antes tenía influencia las FARC. Son 160 municipios los que se han priorizado, son 350 los que tienen presencia creciente de nuestra fuerza pública. Por supuesto, hay regiones donde todavía tenemos serios problemas. ¿Quién no va a reconocer que tenemos problemas en Tibú? ¿quién no va a reconocer que tenemos problemas en ciertas zonas de Nariño? Y afortunadamente Tumaco ya está empezando a mostrar un perfil de caída de la violencia que no sucedía en varias décadas. Hay problemas sin duda en ciertas regiones del Cauca, en ciertas regiones del Chocó. Estamos detrás del Clan del Golfo en Urabá. Es decir, hay zonas donde todavía tenemos altos niveles de violencia, pero la gran mayoría del territorio nacional, la inmensa mayoría del territorio nacional, ha hecho la transición de influencia de las FARC a presencia de la fuerza pública sin mayores traumatismos. Y así lo muestran pues todos los mecanismos de seguimiento que tenemos, entre otros uno que se llama SIRI, que es el sistema de reacción inmediata, donde recibimos esta clase de denuncias, de comunicación sobre presencias extrañas. Ese mecanismo funciona bastante bien, está descentralizado, ya ha recibido cerca de 250 informaciones que han derivado en consejos de seguridad o en operaciones de la fuerza pública o en presencia de la Fiscalía General de la Nación. Entonces no es un plan perfecto que haya dado al 100% del territorio nacional, pero sí con certeza le puedo yo decir que en la inmensa mayoría del territorio que tenía influencia de las FARC hay presencia de la fuerza pública. ¿Tiene que llegar el resto del Estado? Claro que sí. Eso se llama control territorial institucional y en ese nos falta todavía caminar un trecho.
Ministro, lo que dijo usted ayer de su renuncia de su cabeza si no cumple con la meta de erradicación, ¿es en serio?
Yo todas las cosas que digo son en serio, honesto, y más que una anécdota, lo que quiero significar con eso es que el tema de la erradicación de la coca, el verbo erradicar, de sacar la coca de Colombia, es un tema de interés nacional.
Sí.
Si no tenemos ese ingrediente, la paz no puede ser duradera y estable. Entonces, ahí lo que quiero yo llamar la atención es que todos los servidores públicos que estamos comprometidos en esto debemos tomar este tema con las instrucciones del presidente Santos como un tema de interés nacional.
Pero, ministro, dije ayer, si usted se atreve a decir que su cabeza está en juego si no se cumple con la meta de erradicación, debe ser que tiene información muy sólida de que están cumpliendo con los objetivos.
Ah, no, pues claro que sí, estamos cumpliendo con los objetivos. De eso no le quepa la menor duda. Lo que asume la fuerza militar, lo que asume la policía como misión, generalmente, usted lo sabe, se cumple, y en este caso vamos bien con ese tema de erradicación. Pero tenemos que tener toda la disposición, quienes tenemos esa responsabilidad, de realmente superar este asunto de los cultivos para bien del interés colombiano, del interés del Estado.
Ministro, lo llamo en diciembre entonces a ver si cumplimos o no cumplimos.
Cuando tenga las cifras, quien pueda me llama a felicitarme o a decirme cuándo me devuelvo para Pereira.
No, yo espero decirle, ministro, cumplió, porque estamos hablando de, pues de, si estamos, como dijo su frase, me gustó, si estamos construyendo la paz de Colombia sobre hojas de coca. La última pregunta es el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Ricardo.
Señor ministro, en los últimos días el expresidente Álvaro Uribe lanzó una propuesta a propósito de una revelación que hizo el periódico El Espectador, de un informe de la Corte Penal Internacional que señala que varios casos de violaciones de derechos humanos cometidos por oficiales de la fuerza pública colombiana estarían en la mira de ese tribunal. Y el expresidente Uribe plantea ante eso la creación de una sala especial en la Corte Suprema para que esos casos de los militares y de los civiles sean juzgados y sacarlos de la jurisdicción especial de paz. ¿Qué opinión le merece esa propuesta?
Bueno, varias cosas. Eso sería pues sumamente complejo y largo de analizar, y si quiere lo hacemos en algún momento más adelante. Pero lo que sí yo tengo para decir son algunos elementos que son claves. Primero, la Corte Penal Internacional no es un juzgado que funciona cotidianamente a ver qué se ofrece. No, es una institución de derecho penal internacional que funciona en subsidio, en defecto, en absencia de las justicias nacionales. No es porque Colombia se puso de moda para ser investigada que viene la Corte Penal, es porque hay elementos que dicen que aquí no estamos investigando a nadie, sobre todo por crímenes graves. Y eso no está sucediendo en Colombia. La justicia sigue detrás de esas investigaciones. Ha habido todos los movimientos procesales, ha habido todos los testimonios, ha habido todas las decisiones de autos intermedios, todas las decisiones de la fiscalía. ¿Verdad? ¿Qué movimiento de la justicia en pro de esas investigaciones ha habido, hay y habrá? Segundo, la justicia especial para la paz no es una justicia para declararle la impunidad a esas investigaciones que traía la justicia ordinaria. Es para darle un nuevo elemento de juicio, que es el derecho internacional humanitario, y poder por esa vía solucionar asuntos judiciales de miembros del Estado y lograr unos mayores grados de reconciliación. La justicia especial para la paz no es para la impunidad, sino para la reconciliación. Tercero, en los casos que fueron puestos en primera página por El Espectador y después recogidos en algunos medios nacionales, son casos que han tenido todo el movimiento procesal, no son casos paralizados. Y esos casos, lo que tienen en la inmensa mayoría de los que se han citado, son unas indagaciones preliminares. Ahí no hay ni siquiera indagatoria, no hay investigación formal de los altos oficiales. Y son los mismos hechos, y esto quiero decirlo, Néstor, subrayado, los mismos hechos de hace 8 o 9 años. No ha habido aporte adicional en estos años de cosas que digan aquí hay un elemento nuevo que nos hace pensar que esta investigación va en tal sentido. Todas las acciones de la justicia son en función de unos mismos hechos de hace 8 o 9 años que no aportan nada más.
Y esa última parte, ministro, que usted dice que no hay hechos nuevos, que son hechos viejos o hechos de hace 8 o 9 años, entiendo que cometidos antes de que llegara este gobierno, ¿eso qué quiere decir?
No, Néstor, lo que quiere decir es que no hay en este momento ninguna visión nueva sobre esos procesos que indiquen que hay mayor culpabilidad de a quienes se ha señalado como responsables.
Y todo eso debe ir a la JEP, ¿no es verdad? Es decir, todos estos procesos o investigaciones o indagaciones, como las que se mencionan contra el general Juan Pablo Rodríguez, actual comandante de las Fuerzas Militares, y muchos otros, deben ir a la JEP para que la JEP decida si hay o no méritos para avanzar, ¿no es verdad?
Eso lo tendrán que decidir los señores oficiales y la JEP. Esa no es una discusión que alguien, un tercero, pueda tomar, ni organizaciones internacionales, ni la Corte Penal Internacional. Esa acción de la Justicia Especial para la Paz ya está arreglada en un acto legislativo, en unos procedimientos especiales de beneficios y en una ley estatutaria que estaremos presentando al Congreso el próximo 20 de junio. Pero lo que yo quiero decir realmente aquí es que los beneficios que ha dado la JEP son beneficios de personas que o no han cometido delitos graves, o si han cometido delitos graves ya han tenido una sanción de privación de su libertad de por lo menos 5 años. Aquí no se ha ido de la cárcel a la calle. En materia, por ejemplo, de miembros de la fuerza pública, nadie que no haya pagado una sanción de por lo menos 5 años. Eso es de ese tamaño. Esta no es una jurisdicción para la impunidad, es una jurisdicción para la reconciliación. Y creemos en el gobierno, lo creyó el Congreso así, que no es necesaria una jurisdicción especial para los militares, que además los pondría en un sitio de visibilidad internacional que aumenta su vulnerabilidad y por lo tanto la inseguridad jurídica. Este sistema de justicia especial para la paz, que ha sido diseñado por el gobierno de la mano del mando militar, con los más altos estándares internacionales, lo que significa es que tenemos una justicia que tiene estándares internacionales y que presentará soluciones judiciales para la reconciliación.
Escuchan ustedes al ministro de Defensa respondiendo a esta propuesta del expresidente Uribe, hablando sobre cultivos ilícitos, sobre el informe de Naciones Unidas que se conoce mañana, y hablando sobre sus compromisos para la erradicación en lo que queda de este año. Un gusto saludarlo, le agradezco estos minutos para los oyentes de Blue Radio, señor ministro.
Lo mismo, Néstor, que estén muy bien allá y gracias.
Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, 804.
Blue Radio. Sabemos que una